Satanás dijo: subiré al cielo, exaltaré mi trono hasta los cielos. Pero Dios dijo: Satanás, cállate. Tú serás echado en el lago de fuego, pero yo levantaré a todos tus cautivos y los pondré en el trono.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Ezequiel. Y en este mensaje, veremos en los últimos tres versículos del capítulo 1 la maravillosa revelación acerca del hombre que está sentado en el trono. Después de la revelación acerca de los cuatro seres vivientes y la gran rueda del mover de Dios en el primer capítulo de Ezequiel, se nos presenta una descripción impactante del cielo espiritual por encima de los cuatro seres vivientes. En Ezequiel 1:22 dice: sobre las cabezas del ser viviente se veía la semejanza de una expansión, la cual tenía el aspecto de un cristal asombroso, extendida por encima, sobre sus cabezas. Este cuadro tan vívido nos muestra que cuando el pueblo de Dios está experimentando a Dios en Cristo plenamente y cuando están conectados los unos con los otros, entonces tienen un cielo despejado sobre sus cabezas. En esa condición, su cielo está tan despejado que pueden ver hasta lo profundo del tercer cielo, donde nuestro amado Señor Jesús está sentado en el trono de manera preeminente. En cuanto a esto, dice en el versículo 26 lo siguiente: por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono, que tenía la apariencia de piedra de zafiro, y sobre la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia de hombre, sentado sobre él. No hay duda, este será el excelente tema de este mensaje que se titula El hombre en el trono. Y hoy nos acompaña Jamison Chen para ayudarnos a explorar y descubrir el tesoro que está escondido en este pasaje de la palabra. Saludos, Jamison.
Gracias, Víctor. Como siempre, es un privilegio participar en este mensaje.
Con este mensaje terminamos de abarcar el primer capítulo del libro de Ezequiel. La revelación que hemos visto en este capítulo ha sido asombrosa y sin duda hoy tendremos una gran conclusión. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este capítulo?
Al introducirnos en el primer capítulo de Ezequiel, no podíamos ni siquiera imaginarnos todo lo que está contenido allí. Recuerdo hace muchos años, cuando trabajaba en una empresa, que un compañero trajo un libro y me dijo: este es un buen libro, se llama Las naves espaciales en Ezequiel. Yo me sorprendí mucho, pero él me dijo: tranquilo, es algo de la Biblia. Pues bien, el concepto de los incrédulos es que el libro de Ezequiel habla acerca de naves espaciales, es decir, que se trata de un libro de ciencia ficción. Pero necesitamos darnos cuenta que esto no es ciencia ficción, sino que es la maravillosa revelación de Dios. Lo que sucede es que a pesar de que es la revelación de Dios, si no tenemos los ojos apropiados para verla, no lograremos ver nada en Ezequiel. En especial, el capítulo 1, que habla acerca de los cuatro seres vivientes, nos presenta un cuadro asombroso respecto a lo que debemos ser los creyentes de Cristo. Debemos ser vivientes, activos, conectados los unos a los otros, coordinando los unos con los otros, siendo personas transparentes entre nosotros y también teniendo un cielo despejado entre nosotros y el Señor, sin ninguna nube, es decir, sin tener ofensas entre nosotros y sin tener problemas en nuestra vida personal con el Señor. Así que nosotros debemos ser como los cuatro seres vivientes.
Muy cierto. En el mensaje anterior mencionamos que para poder tener un cielo despejado debemos tratar con todas las ofensas. Esto se relaciona con las cosas que decimos, que hacemos y los pensamientos que tenemos hacia los demás y hacia Dios. Entonces, surge aquí una pregunta, y es esta. En caso de que ofendamos a otros o que seamos ofendidos, ¿qué debemos hacer? Pues bien, necesitamos practicar lo que dice en 1 de Juan capítulo 1, versículos del 7 al 9, lo cual nos abre el camino para mantener el cielo despejado. ¿Verdad?
Eso es correcto, Víctor. Necesitamos confesar nuestros pecados porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por consiguiente, al hacerlo, tendremos un cielo despejado como cristal asombroso. No debemos permitir que nada se interponga entre nosotros y el Señor, e incluso que nada se interponga en nuestra comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Debemos mantener un cielo totalmente despejado. Entonces, al hacer esto, podremos ver el trono y sentiremos que estamos bajo la autoridad de Dios, bajo el reinado celestial de Dios. Ya no haremos nada basados en nuestra ética o en nuestra bondad, sino que haremos todo cimentados en que tenemos un cielo despejado con un trono sobre nuestras cabezas.
Amén. Estoy muy de acuerdo con usted. Ese fue un punto muy vívido del mensaje anterior y nos conduce a lo que hablaremos hoy, lo cual será como una visión expandida que nos dejará totalmente asombrados. Esto será mucho mejor que las así llamadas naves espaciales de la ciencia ficción. Al vivir nosotros bajo un cielo despejado, Dios tiene la oportunidad de reinar directamente en la tierra, porque el trono se puede ver claramente y también al hombre que está sentado en el trono. Pero esa es solamente la mitad de la visión. Hoy hablaremos acerca de la otra mitad. Y por eso queremos leer un versículo del Nuevo Testamento que nos dará una pista respecto a esto. Se trata de Apocalipsis 3:21, que dice así: Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pues bien, no solo el Señor Jesús, como Hijo del Hombre, ocupa el trono. Dios tiene un deseo que va más allá, el cual consiste en llevar a todos los creyentes a ocupar ese trono. Bien, escuchemos ahora a Witness Lee y el Estudio Vida de Ezequiel.
Tonight we have to go on to see the one sitting on the throne.
Esta noche tenemos que avanzar para ver al que está sentado en el trono. Y esta persona se parece a un hombre. Él es el Señor, pero se parece a un hombre. Ustedes saben que nosotros tenemos siempre el pensamiento que el que está en el trono es el Dios Todopoderoso. Pero nunca consideramos que el Señor hoy, el que está en el trono hoy en día, es todavía un hombre. ¿Alguna vez le han dicho a ustedes que la intención de Dios es que todos nosotros estemos en el trono? Oh, no. Algunos de los pobres cristianos dicen, yo no espero mucho, yo no espero tanto, ni siquiera espero entrar al cielo siempre y cuando pueda pasar las puertas. Con eso estaría satisfecho. Pero Dios no estaría jamás satisfecho con eso. La intención de Dios es que todos nosotros estemos en el trono. Ustedes saben que Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, el Señor Jesús promete diciendo, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, el Señor Jesús dijo, yo soy un hombre, yo era un hombre, y finalmente yo, el hombre, vine al trono. Ahora, la intención de Dios es hacer que todos los hombres estén en el trono. El reino de Dios no puede llegar a su plenitud hasta que todos nosotros estemos en el trono. ¿Lo creen ustedes?
Amén, amén. Yo sí lo creo. Sin duda, esta afirmación nos sacudirá hasta lo más profundo de nuestro ser. Es algo que va mucho más allá de nuestro concepto natural religioso. La mayoría de nosotros quizás estemos felices si podemos estar en la puerta de los cielos. Pero ese concepto religioso se queda demasiado corto respecto al verdadero deseo del corazón de Dios. Por ello, ¿podría usted desarrollarnos un poco más este pensamiento tan significativo?
Tuve la bendición de asistir a esos mensajes hace muchos años, en agosto de 1971, y puedo testificarles que fueron unos mensajes asombrosos por causa de la revelación que provino a través del hermano Lee. El concepto de estar sentados en el trono de Dios es completamente extraño para nosotros. Según nuestro concepto natural, religioso, si somos salvos y nos portamos bien, algún día iremos al cielo. Pero la intención de Dios no tiene nada que ver con este concepto. Dios nos creó según su imagen y conforme a su semejanza, tal como dice en Génesis 1:26, con la intención de que el hombre pueda representar a Dios con su autoridad y expresar a Dios en su imagen. Por supuesto, sabemos que el hombre cayó y se apartó de esa meta. Por consiguiente, Dios ha estado laborando a lo largo de las eras, a lo largo de los siglos, para tratar de ganar a un grupo de personas y no simplemente salvarlas del infierno y llevarlas a un lugar en los cielos. La intención de Dios consiste en salvar a las personas y forjarse a sí mismo en ellas, para hacerlas exactamente iguales a Él en vida, naturaleza, elemento, esencia y expresión, mas no en la deidad. En esa manera, dichas personas podrán ser gobernadas por la vida divina. El Señor Jesús encarnó y vivió una vida humana perfecta. Fue crucificado para redimirnos. Resucitó para regenerarnos y luego ascendió al trono. Pero la intención de Dios consiste en que nosotros también estemos sentados en el trono juntamente con Cristo para que reinemos como sus co-reyes. Como sabemos, Lucifer perdió esa posición. Perdió ese lugar cuando se rebeló contra Dios. Él dijo, ascenderé al trono, en una clara intención de usurpar la posición y el trono de Dios. Y por supuesto, Satanás fue derribado a tierra, como dice en Isaías 14:12. Sin embargo, ahora Dios está operando para que nosotros tomemos esa posición en el trono. Nosotros fuimos creados por Dios. Luego caímos. Entonces el Señor Jesús vino para redimirnos y regenerarnos a fin de que un día nosotros podamos estar junto a Él reinando en el trono. Esto se revela claramente en Apocalipsis 3:21 y en esto consiste la intención final de Dios.
Gracias, Jameson. Usted nos acaba de dar un presabor del siguiente segmento en el cual hablaremos acerca de lo que acaba de usted decir. Lucifer fue creado para ocupar una posición muy elevada y la perdió por causa de su rebelión contra Dios, al querer exaltarse y colocar un trono por encima de Dios. En cuanto a esto, en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14 dice, «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado a tierra, tú que hacías caer postradas a las naciones? Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré en lo extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo». Esta fue la mayor rebelión del universo por parte de Lucifer, quien deseó exaltarse a sí mismo por encima del trono de Dios. Pues bien, la solución de Dios para tratar con esa criatura rebelde consiste en someterlo por completo por medio del hombre. Bien, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
God's enemy will never be subdued until we all will be on the throne.
El enemigo de Dios nunca será subyugado hasta que todos nosotros estemos en el trono. Esta es la meta de Dios. La meta de Dios no es solamente rescatarnos de ir al infierno. La meta de Dios no es solamente librarnos para ir al cielo. La meta de Dios es trabajarnos hasta llegar al trono. ¿Por qué Dios va a trabajarnos hasta que estemos en el trono? Debido a que ustedes saben que en este universo hay una historia muy triste. Y es la rebelión de Satanás contra el trono de Dios. Satanás se hizo rebelde. Si ustedes leen Isaías 14, verán que Satanás dijo, subiré al cielo, exaltaré mi trono hasta los cielos. Pero Dios dijo, Satanás, cállate. Tú serás echado en el lago de fuego, pero yo levantaré a todos tus cautivos y los pondré en el trono. Hasta que todos entremos en el trono, Dios nunca obtendrá la gloria completa. Pero un día usted y yo, todos nosotros estaremos forjados, trabajados, habremos sido puestos en el trono. Dios entonces retará a Satanás. ¡Oh, pequeño Satanás, mira! ¡Mira la situación! Todos estos que eran cautivos tuyos están ahora por medio de mí en mi trono. Todos tenemos que darnos cuenta que nosotros no solamente hemos sido llamados para ser los hijos de Dios, sino que también hemos sido predestinados para ser los reyes. Dios está trabajando en nosotros hoy en día para hacernos, para calificarnos a que seamos reyes. Es por eso que digo, mírense a ustedes mismos. ¿Qué semejanza tienen ustedes? ¿Ustedes parecen reyes? Mi carga es compartir con ustedes para que puedan ver dónde tenemos que estar, quiénes tenemos que ser y qué es lo que tenemos que ser y cómo es que hoy en día Dios desea ganarnos para hacernos, para forjarse en nosotros, para que estemos calificados para estar en el trono.
Jameson, estupendo segmento. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el don gratuito de la salvación y la vida eterna. Pero este inicio maravilloso no es el punto final. El punto final es que aquellos a los que Satanás había llevado cautivos serán los que ocuparán su espacio y estarán calificados para estar en el trono de Dios, como correyes de Cristo. ¡Qué visión tan maravillosa! ¿Verdad?
Por supuesto que sí, Víctor. Es maravilloso darnos cuenta del propósito de Dios en Génesis 1 al crear al hombre. La intención de Dios consiste en forjarse en el hombre a fin de que el hombre esté en el trono. Esa es la razón por la que Satanás está como un león rugiente, porque se da cuenta que aquello que quería conseguir jamás lo conseguirá. De hecho, Satanás será arrojado al lago de fuego. Pero el Señor está laborando en nosotros, aquellos que Satanás dañó y corrompió, haciéndonos los correyes que reinarán juntamente con Cristo en el trono. Por supuesto, el Señor necesita trabajar mucho en nosotros actualmente, en la era de la iglesia, para que en la era venidera del reino podamos gobernar y reinar con Cristo. ¡Qué vergüenza para Satanás! Aquellos hombres que Satanás dañó y corrompió, ahora Dios los está usando y se está forjando en el interior de ellos para hacerlos sus correyes. Y un día compartiremos el trono con Cristo. Así que, mientras Satanás estará en el lago de fuego, nosotros estaremos en el trono reinando juntamente con Cristo.
¡Gloria al Señor! Con frecuencia, las personas preguntan por qué razón Dios, quien es tan poderoso, no simplemente se deshace él mismo de su enemigo Satanás. Pero al ver esta visión acerca de la manera en que Dios tratará con su enemigo, eso será la vergüenza final para Satanás y la gloria más grande para Dios. Mediante el proceso de la salvación completa que Dios efectúa, a pesar de que éramos seres humanos, corruptos y arruinados, Dios nos hace sus correyes. ¡Qué vergüenza para Satanás y qué gloria para Dios! ¡Alabado sea su santo nombre! ¡Aleluya! Bueno, antes de ir al segmento final, queremos leer el versículo 27 de Ezequiel 1. Dice así: Luego vi algo con el aspecto del electro, que tenía la apariencia de fuego encajonado en derredor, desde la apariencia de sus lomos hacia arriba, y desde la apariencia de sus lomos hacia abajo, vi algo que tenía la apariencia de fuego, y había un resplandor a su alrededor. Escuchemos a Winnesley. Adelante.
Ahora, este hombre que está en el trono parece dos cosas. Tiene dos partes. La parte superior, él parece como electro. Y la parte inferior parece como ¿qué? Como fuego. ¿Saben que este es un cuadro? Para leer un cuadro, tenemos que darnos cuenta cuál es su significado. Ustedes saben que la parte superior de un hombre es la parte que tiene los sentimientos, sus sensaciones. Y esta parte representa la naturaleza, la disposición, la manera de ser de este hombre. Así que su naturaleza, su disposición, es la parte de arriba. El Señor Jesús en el trono parece como electro en esta disposición. Y la parte inferior, todos sabemos, es para movernos. En naturaleza, en su manera de ser, Él parece como el electro. Pero en su mover, ¿Él se parece a qué? Se parece al fuego. Siempre y cuando estemos en la presencia del Señor, tendremos el fuego. Como el electro. Esto es que durante todo el tiempo algo dentro de nosotros se mueve y algo alrededor de nosotros se ilumina y esto escudriña y arde y es como un fuego. Y esta es la visita que nos hace el Señor. Este es el mover del Señor en nosotros. Y cuando el Señor se mueve, Él está sobre nosotros. Y ese es el mover del Señor con nosotros. Nosotros somos muy, muy bendecidos porque estamos bajo la visitación del Señor. El Señor viene a nosotros como el fuego que consume. Y finalmente, ¡maya! Después de experimentar al Señor como el fuego que consume, ustedes lo ganarán. Van a ganarlo a Él. ¿Como qué? Como el electro. Tenemos al Dios Redentor y tenemos al Dios Cordero. Muchas veces no hay necesidad que nosotros declaremos que tenemos tal Dios. Ustedes simplemente estén con la gente y la gente va a tener la sensación de que tenemos tal Dios. Oh, la gente será impresionada. La gente estará consciente de que nosotros tenemos a tal Dios. Que ustedes son personas de peso y tienen el peso del electro. Tienen el peso del Dios Cordero. Así que cuando lo experimentamos como el fuego, lo ganaremos como el electro.
Este ha sido un buen repaso para aquellos que no han estado escuchando estos mensajes desde el principio. Conforme a su naturaleza y a su manera de ser, el Señor Jesús en el trono tiene el aspecto del electro. La bendición de Dios para nosotros es que primero viene como fuego consumidor a fin de incinerar, iluminar y escudriñar nuestro ser interior. Pero después de experimentarlo de esta manera, finalmente obtenemos a Dios como el electro. ¿Podría usted continuar hablándonos al respecto?
En el capítulo 1 de Ezequiel se menciona varias veces la palabra apariencia. El Hijo del Hombre tiene la apariencia de la gloria de Jehová, lo cual se refiere a su divinidad. No obstante, Él tiene la apariencia de hombre, lo cual se refiere a su humanidad. Cristo es la mezcla de Dios con el hombre. Es un Dios hombre. Pero en cuanto a la experiencia, Él va más allá. En nuestra experiencia, cuando Cristo viene a nosotros, lo hace con la parte inferior de su ser, lo cual indica su mover. Él viene como fuego consumidor para incinerar, quemar, juzgar e introducirnos en una situación en la que necesitamos una gran medida de transformación por causa de nuestro ser natural. Al mismo tiempo, la parte superior de su cuerpo tiene la apariencia del electro, el cual se compone del oro y la plata. El oro es la naturaleza divina de Dios, y la plata es la obra redentora de Cristo. Por consiguiente, en nuestra experiencia, tenemos el fuego y el electro que operan para nuestra transformación. Cuanto más permitimos que el fuego nos queme y consuma las cosas naturales en nuestro interior, más obtenemos de la naturaleza divina y de la redención de Cristo. Y asimismo llegamos a estar bajo el reinado celestial, lo cual nos capacita para reinar juntamente con Cristo en la tierra. Esto tendrá su consumación al final de esta era, con todos los vencedores que hayan tenido las experiencias de Ezequiel 1, quienes reinarán con Cristo durante el reino milenario.
Gloria al Señor por este estudio vida tan sobresaliente y animante. Ciertamente, el capítulo 1 de Ezequiel nos muestra cómo Dios llevará a cabo su intención original con el hombre, a fin de que, de manera corporativa, el hombre exprese a Dios y lo represente en la tierra. Y a usted, Jameson, gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.